Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de los discípulos, el que Jesús amaba, estaba en la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una señal y le dice: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el bocado, salió. Era de noche. Qué expresiva es esta forma de terminar el relato del pecado de Judas. Era de noche, era nox, se hizo la noche. Se cubrió la tierra de sombras, se hizo visible la negatividad del pecado, la maldad que puede anidar en el corazón del hombre cuando usa mal de su libertad. Antes, este pasaje del Evangelio ya ha dicho que después de que Judas comió el bocado, entró en él Satanás. No sabemos ese misterio profundo de la acción del demonio, porque Judas pues ya estaba de su lado. Desde el momento en que consuma su traición acordando en vender a Jesús, ya había ido haciéndose una larga historia de sus infidelidades o de sus robos, de sus ambiciones, de su envidia, de el dolor que experimenta cuando fue humillado. Y sin embargo dice: entró en él Satanás. Aquí ya como que el demonio toma posesión de ese corazón que se había ido pervirtiendo más y más. Y cuando Judas sale del cenáculo, era de noche. Dicen, ya está metido en este ámbito de lo tenebroso, del demonio, de lo que va en contra de la luz. Jesús es la luz. Vamos a meditar pues un poquito en la realidad del pecado, porque siempre tenemos el riesgo de acostumbrarnos, de que a base de que se repita una situación y otra situación y otra, ya no tenemos mucha capacidad de reacción, ya no nos hace shock un pecado, a veces un pecado muy grave, o a veces una situación continuada de pecado Y nos acostumbramos como a convivir, como si durmiéramos con serpientes venenosas. Y aquello, pues, lógicamente, nos va haciendo como que cambiemos de mentalidad y que no alcancemos a advertir la tremenda carga de negatividad que tiene el pecado, cada pecado, y lógicamente la suma de los pecados. El catecismo, de una manera muy clara, nos oye decir: ¿sabes cómo vas a comprender un poquito más sin que alcances nunca a agotarlo, la negatividad del pecado? Pues contemplando la pasión de Cristo. Ahí vas a darte cuenta de, pues, en primer lugar, de que todo pecado no es que sea, no sé, como si hubiera tropezado en una piedra, sino que es propiamente una determinación de crucificar a Cristo, de volver a decir: no me importas, te voy a hacer un lado, y voy a añadir los millones de rechazos que has tenido con otro que yo también hago y que te duele. Es precisamente en la pasión, dice el catecismo, en la que la misericordia de Cristo vencería, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad. Si es que el pecado viene a ser una fuerza de mal, y no solo viene de una manera, sino de muchas maneras, de múltiples maneras. ¿Y cuáles son esas múltiples maneras en que se manifiesta el pecado en la pasión de Cristo? La incredulidad, el corazón cerrado a aceptar su palabra, el rechazo y las burlas por parte de los jefes y del pueblo. Además de haber sido condenado un inocente, le cargan, digamos, el oprobio a base de burlas. La debilidad de Pilato y la crueldad de los soldados. Pilato sabe que es inocente, los soldados se manifiestan muy crueles en la flagelación, en las bofetadas, en los escupitajos, en las burlas. La traición de Judas, uno de los íntimos, tan dura para Jesús. Las negaciones de Pedro, el abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Contraste, es decir, es que vamos a observar a Juan, que reclina su cabeza en el pecho del Señor, y a Judas, y luego la pasión de Cristo, que dice: una fuente inagotable de perdón, inagotable. Por muchos pecados que haya, no se agota la misericordia de Dios. Pues que el Señor nos conceda sensibilidad. Hay cosas a las que no nos debemos acostumbrar, porque empezamos a tener falta de sensibilidad. Sensibilidad, en primer lugar, ante el dolor del corazón de Cristo, que es rechazado. Cada pecado es decirle: vete, salte, no me incomodes, no me recuerdes lo que yo quiero hacer. Es la primera razón, es el rechazo del Señor. Me da cuenta que el escritor Thomas Merton, que cuando él era un adolescente y estaba con sus amigos adolescentes de 13, 14 años, tenían una pandilla. Su hermano menor, que se llamaba Juan Pablo, quería jugar con ellos, pero era chiquito, como de 11 años o 10 años. Quería jugar, quería acercarse a ellos. Y ellos, los muchachitos más grandes, en cuanto veían que se acercaba para unirse a su grupo, empezaban a tirarle pedradas. Coño, vete, no queremos que estés con nosotros. Dice que así, que ese recuerdo de la infancia, pues se le quedó grabado como para pensar en nuestra actitud con el Señor cuando pecamos. Es decir, vete, no me interesa tu cariño, tu amor, tus beneficios, tu creación, la redención, la Eucaristía, tu palabra, tus llagas, tu sangre, el ofrecimiento de tu amistad, no me interesa la vida eterna, quédate tú con todo, yo quiero irme por mi cuenta. Yo tengo otro bien, otro tipo de bienes. Y sabemos que una persona que peca, sobre todo cuando ya tiene un hábito de pecar, peca y peca y peca, y entonces el mal para él se le convierte en bien. Es terrible, o sea, mi bien es el pecado. Y el bien se le convierte en mal, y por eso odia. Basta ver, pues, este odio a la iglesia, ¿no? En tantos ambientes. Son verdaderamente agresivos y persecutorios. ¿Por qué? Pues porque el mal se les convirtió a ellos en bien y el bien en mal. Y pues ha habido un rompimiento de su razón. Por eso el Catecismo de la Iglesia nos ayuda y nos va diciendo, no te acostumbres, porque hay muchas cosas implicadas en la realidad del pecado. La primera es que efectivamente estás rechazando el amor de Dios. Pero para ti, ¿sabes qué consecuencias tiene el pecado? Faltas contra tu razón. O sea, por una satisfacción necia, egoísta, de afirmar tu yo, de dejarte llevar por tus pasiones, estás perdiendo la vida eterna, la felicidad eterna del cielo. Por eso es una falta contra la razón, es una absoluta y total estupidez. Se pierde la recta razón, el pensar normalmente, el pensar bien, el medir las consecuencias, es ir contra la razón. Pero el pecado es también una falta contra la verdad, porque no es cierto que esté mi felicidad donde parece que está, sino al revés, donde no parece que está, ahí está mi felicidad. Por eso siempre el pecado tiene un componente muy grande de mentira. El demonio miente, pues, para lograr conseguir su objetivo. Es una falta contra la conciencia recta, se va deformando, como decía, nos va pareciendo que lo bueno sea malo y lo malo sea bueno. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes, hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. ¿Qué pasa? Pues hay situaciones de pecado en mi familia. Pues esa persona que está en pecado está haciendo muchísimo mal. No solo a él, sino a su familia, y a la iglesia y a la humanidad. No lo vemos, parece que no pasa nada, pero está como carcomiendo los cimientos, y aquello, pues, se va sumando a una cantidad muy grande de pecado, y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Es como una gran bola, una gran masa, y sigue y sigue. Todos los días se aumentan millones de pecados. ¿Y qué va a pasar? Pues de pronto va a explotar. Y entonces Dios manda cuestiones tremendas, grandes guerras, por ejemplo, o grandes catástrofes, grandes desórdenes en la naturaleza, grandes terremotos, y aquello es una sacudida, y entonces como que se purifica un poquito todo después de esa prueba que mandó Dios. ¿Cuál es el mejor regalo que puede darle Dios a un alcohólico? Pues el mejor regalo que puede darle es que tenga un accidente cuando va alcoholizado y que lo metan a la cárcel, por ejemplo. Es muy posible que ahí en la cárcel, si está un año, dos años, lo que sea, se le quite el alcoholismo y además vuelva a Dios. Y si Dios no hubiera mandado el accidente, no hubiera permitido que se accidentara, ese hombre seguiría cada vez más metido en su vicio y lógicamente buscando la puerta más directa al infierno. Y eso que hace Dios con una persona, lo hace también con la sociedad, con la humanidad. Lo que se llama la catarsis, ¿no? Es que se ha aumentado el mal, ha aumentado el mal, ha aumentado el mal, y de pronto una catarsis como para que todo vuelva un poquito a reordenarse. Hay un poeta mexicano que se llama Amado Nervo, que escribió un verso, pues que este hombre tenía formación teológica, aunque luego pues, estuvo bastante alejado de la práctica religiosa, fue seminarista. Y pues sí, fue un hombre que en muchas épocas de su vida vivió mal. Dice, quizá como una especie de relato autobiográfico: en la armonía eterna, pecar es disonancia. Pecar proyecta sombras en la blancura astral. El justo es una música y un verso, una fragancia y un cristal. En la madeja santa de luz de los destinos, pecar es negro nudo, tosco nudo aislador. Pecar es una piedra tirada en los caminos del amor. Pecar es red de acero para el plumaje ingrávido, membrana en la pupila que quiere contemplar el ideal, parálisis en el ensueño ávido de volar. Oh mi alma, ya no empañes tu pura esencia ignota, no te rezagues de la bandada que veloz traza una gran B trémula en la extensión remota. Oh mi alma, une al gran coro de los mundos la nota de tu voz. Pecar es disonancia, entorpece el plan de Dios, corta el flujo de gracia, ya no hay vida divina, mete el desorden en la naturaleza dentro de la maravillosa armonía que había previsto Dios. Pecar es una piedra tirada en los caminos del amor. Es que si tiro esa piedra, posiblemente otros tropiecen en esa piedra. O es red de acero para el plumaje ingrávido. Un pajarito atrapado en una red de acero ya está totalmente pues preso. Aquella persona perdió su libertad. Membrana en la pupila que quiere contemplar el ideal. Ya no ve. Ya la pupila está cerrada. Parálisis en el ensueño ávido de volar. Ya no tiene el corazón limpio y por lo tanto, pues ya no tiene sueños. Ya no tiene, no sé, como la emoción del amor. Ya se ha llenado como de un peso. De un peso, de un plomo que no puede, ya no puede volar. Oh mi alma, ya no empañes tu pura esencia ignota. Empaña tu esencia. Es que tu esencia es pura, como es imagen de la esencia divina. Pero tú la empañas, ya no va a aparecer ahí el rostro de Dios. No te rezagues de la bandada que veloz traza una gran B trémula en la extensión remota. Ya me salí del camino de los que van al cielo. Ya no voy en esa hilera. Oh, mi alma, une al gran coro de los mundos la nota de tu voz. Únete al cántico de los bienaventurados en el cielo, a la inmensa multitud que ve el autor del Apocalipsis, que están con vestiduras blancas y con palmas en las manos, alabando a Dios, una multitud inmensa que nadie puede contar. Únete, estás ahí. Entonces podemos decir que qué pena me tendría que dar el pecado, qué deseo de estar siempre muy lejos del peligro de pecar. Puedo pedir a Dios perfectamente que me mande la muerte antes de cometer un pecado mortal, antes de ser traidor. No quiero ofenderlo gravemente nunca, jamás. Y qué pena me tienen que dar también aquellas personas que viven en situaciones de pecado, que no están en gracia de Dios. Y qué responsabilidad para decir, oye, yo quiero ayudarte a que salgas de esta tristísima situación, estás muerto a la vida divina, al amor, has cerrado como si fuera un río que le pusieron unas compuertas, ya no pasa nada, ya no sigue fluyendo el agua, aquí se ha detenido, se ha obstaculizado. Pues danos, Señor, la sensibilidad, la conciencia, la claridad en nuestra razón, la voluntad para alejarnos de todo pecado, incluso de todo pecado venial. Sí, también del pecado venial, que sé que es, pues, al no darle importancia, pues, se puede hacer más grande e introducirme en el pecado mortal. Una pequeña mentira, un pequeño robo, una pérdida de tiempo, una mirada, pues, curiosa, una afirmación del yo, un resentimiento, una crítica, un pecado de omisión, porque no ayudé a una persona, porque no busqué hacer más apostolado. Pues cuántas cosas pequeñitas, las pequeñas raposas, y cuántos pecados de orgullo, sobre todo de la soberbia que está siempre presente, de la ira, de la envidia, pecado que no nos gusta reconocer, pero que está ahí, pues sí, como agazapado. Tengo envidia, este comentario lo hice por envidia, o la ira. No soy una persona que tenga buen carácter. Bueno, pues pídele a Dios, es mío, quiero estar lejos del pecado. Que nada me separe de ti. Pues que tenga mansedumbre, que lleve con paz las humillaciones. No quiero que haya nada que tenga razón de pecado, y lo voy a advertir y me voy a doler. Yo soy pecador, muy pecador. Hoy he cometido más de un pecado, por lo menos materialmente. Es muy posible que formalmente no haya querido cometer ese pecado, pero pues materialmente sí, a lo mejor, por ejemplo, no sé, comí de más o desayuné de más. No hacía falta que desayunara tanto. Me excedí, me faltó templanza. O lo que sea, cualquier situación, porque tenemos la raíz del pecado. Así como tenemos la raíz de la gracia, tenemos la raíz del pecado. Y de ahí que sea muy sano vivir la contrición, actualizar realmente nuestra contrición cuando rezamos el yo confieso de la misa, tener muy en cuenta los salmos penitenciales, que son muchos, se leen no solo en cuaresma, sino en cualquier época del año, hay muchos salmos penitenciales. Y los podré intentar decir desde el fondo de mi corazón. Miserere mei, Domine, secundum magna misericordiam tuam. Miserere mei, ten misericordia de mí. Según la abundancia de tu misericordia, por tu inmensa ternura, borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa y purifícame de mi pecado. Lo, diciéndolo de, con conciencia, atraeré gracia de Dios. Y vamos a contar mucho también con la misa, porque la misa es un momento enorme de purificación de pecados, grandísimo. El otro día leí una anécdota de la vida de San Juan Pablo, cuando era papa, llevaba varios años de papa, que de repente a un eclesiástico, creo que a un diplomático del Vaticano, él tenía muchísima confianza, le dijo, mire, le voy a dar una misión secreta, que nadie sepa esto. No, no lo debe saber nadie. Dijo, usted que tiene acceso al Kremlin, ahí al centro del poder de la antigua Unión Soviética, de donde surgían tanto mal para millones y millones de gente, de un país ateo y marxista, vaya ahí al Kremlin, al centro, ahí donde pueda, y celebre una misa donde a lo mejor no tiene por qué ir nadie, que nadie sepa, pero celebre una misa ahí en el corazón de ese lugar donde surgen tantas pues iniciativas del mal. Y así lo hizo, y pues años después aquello, como sabemos, se derrumbó, el imperio marxista soviético. Bueno, la fe del Papa decía, es que aquí está el sacrificio de Cristo, aquí está lo que perdona los pecados del mundo. Cada misa va a tener esta fuerza, pues verdaderamente mayor que todas las bombas atómicas que tienen China, Rusia, Estados Unidos y todos los países del mundo. Es la potencia del amor infinito de Dios, del amor misericordioso de Dios. Pues este amor que es rechazado, pero este amor al que también nosotros nos podemos acoger, y desde esa óptica, desde la perspectiva de pues del amor infinito, advertir con gran dolor, con deseo de contrición, con compunción, con lágrimas y también con gran afán de almas, pues a desagraviar por mis pecados y por los pecados del mundo entero. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.